Fue una tertulia que, a mi entender, tiene varios aspectos novedosos y festejables. Y se los voy a ir contando. En primer lugar, vamos a saludar a quienes la integran desde hace un buen tiempo esta tertulia. Graciano Pascale, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Rosario?
Isabel Viana,
un gusto estar arquitecta con
Isabel Viana, un gusto tenerlas una vez aquí, una vez más. Pero también hay novedades, por un lado, porque una vez más hemos recurrido a invitar a Karina Novarese, que no es en sí una novedad para este programa, porque ha sido con tertulia, porque la hemos invitado muchas veces, pero una vez más es un placer tenerte, Karina, con nosotros.
Igualmente, gracias, Rosario.
Y es toda una novedad hoy la invitación a Héctor Guido, que para los teatreros no necesita presentación, pero por las dudas algún datito les doy. Actor y director teatral, directivo del Teatro El Galpón, integrante del equipo de cultura que adhiere a la candidatura de José Mujica. Héctor, bienvenido, sin susto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo decía que por lo menos pánico escénico no podés tener.
No, un placer realmente estar aquí con ustedes.
Y la segunda novedad, o tercera novedad importante, es que creo que por primera vez en la historia de estas tertulias somos mayoría las mujeres.
Lo dejaste para el final.
Y aunque sea circunstancial, porque en realidad este papel mío acá no es otra cosa que una suplencia de Emiliano Cotelo, que está afónico, quiero aprovechar y festejar la oportunidad.
Festejemos, sin duda.
Veamos entonces cómo se desarrolla esto a partir de dos temas, bueno, de dos temas que creo que van a dar y han dado mucho que hablar. Y el primero, dichos de Luis Alberto Lacalle y respuestas del candidato José Mujica. Luis Alberto Lacalle dijo que si accede al gobierno, instalará unidades en los asentamientos para que quienes viven en situación precaria puedan acceder de forma temporal a darse un baño, cortarse el pelo, visitar un médico, mientras que el Estado les proporciona una vivienda adecuada. Esto pretende iniciar el círculo virtuoso en vez de continuar el círculo vicioso, decía Lacalle. Alguien me ha dicho, sí, muy lavado, muy peinado, muy cortado el pelo, pero vuelven a vivir bajo latas y nylon. Sí, pero habiendo probado la otra vida que quizás habían olvidado, y eso en el ser humano despierta el deseo de ir a lo mejor. Esto fue una declaración de Lacalle el jueves pasado al semanario Búsqueda. El domingo, José Mujica cuestionó esta iniciativa del presidenciable blanco.
Yo no creo que los pobres de mi país precisen que le haga un baño para que se vayan a bañar y les dé turno y les corten el pelo. Es otra cosa lo que precisan. No voy a tratar a los pobres de mi país a los milicos. No. Es otra cosa. Precisan que lo respeto. Y no sé si quieren o no quieren. Y si quieren, tiene hedor a pueblo, que es mi pueblo. ¡Qué joder tanto! ¡Pichón aristocrático!
Durísima respuesta a una propuesta que en definitiva procuraba, en todo caso, solucionar de alguna manera un tema que, por cierto, a todos nos preocupa. ¿Qué opinan ustedes de la propuesta y de la respuesta? Isabel Viana, arquitecta, creo que tenés que comenzar tú.
¿Cómo no? Voy a empezar con algo muy corto y después les voy a pedir a los demás contertulios que me cedan el resto del tiempo porque podría seguir.
Claro,
es una estrategia que estamos usando. Como ella es la que sabe el tema, la dejamos para. Yo diría que la campaña política nos plantea, la situación política nos plantea falsas oposiciones. O sea que en realidad no tiene ningún sentido negarse a elementos cualquiera de atención a un campo que ha sido postergado desde muchos años atrás, pero especialmente en los últimos 20 años o 25 años, el país ha no mirado a los asentamientos, que han crecido permanentemente a una tasa de un 10% anual acumulativo. Entonces yo celebro mucho que alguien los mire, aunque sea con medidas iniciales. Y por otro lado, considero que es una temática en la que debemos sumar y no oponer. O sea, voy a referirme a otra oposición que nos ha ocupado últimamente o ha ocupado los medios, la de la tarjeta joven y las computadoras. Yo celebro la tarjeta joven, ojalá nos ocupemos de una vez por todas de los jóvenes, que fue lo que fue. Fue un intento en algún momento, y celebro el Plan Ceibal y celebraré todas las iniciativas que sean positivas. En particular, yo pienso que, oyendo las declaraciones del candidato Mujica, entiendo que darle, habiendo estado viviendo en asentamientos, sabiendo el problema de madres, lavando a los chicos con una calderita de agua calentada a fuego directo, porque justamente no hay otro tipo de cosas, la posibilidad de dar, otorgar dignidad a la gente, es la oportunidad de darle la posibilidad de darle a sus niños y darse a sí mismos un baño caliente, y de tener acceder a servicios. Yo particularmente trabajé en un asentamiento en el cual conjuntamente, todos juntos, construimos un colector solar inventado, ya lo señalamos acá, con un medio tanque, para entibiar el agua, para que esas madres pudieran bañar a sus niños adecuadamente. Y yo creo que los uruguayos que están en asentamientos no hieden, porque son gente que ha sido formada en un país donde la higiene personal se asocia con la salud, es absolutamente necesaria, no es suntuaria, y al revés, yo diría que he visto en asentamientos niños tan limpios como no he visto en áreas de clase media, porque sus padres lo consideran justamente un componente de la dignidad.
Isabel, ¿sí es tan radical en decir, como lo has planteado, que no hemos visto, que no se ha atendido, o haríamos una, no sé, algo más intermedio, decir que yo creo que sí han habido soluciones, pero no sé si ellas, en definitiva, han sido lo suficientemente eficaces como para solucionar el tema en forma más rápida?
Yo creo que sí.
Porque al programa de vivienda hemos visto, lo han hecho la intendencia, lo ha hecho el ministerio. No sé si el ritmo
estás tocando parte de mi discurso posterior, ese que anuncié, pero de cualquier manera me paro firmemente en decir que no los vemos, no los hemos visto, que se han consolidado, y lo peor es que seguimos en este momento, después de 20 años de gobierno del Frente Amplio en Montevideo, empujando gente hacia la informalidad en materia de vivienda. Y que los programas que ha habido han sido absolutamente y totalmente ineficaces e ineficientes para hacer frente al problema de la segregación espacial, que es un reflejo de la segregación social.
Los propios números...
Aprovechemos las mujeres hablando todas primero.
Perdón, Tertulio.
Bueno, esta vez podemos.
Creo que los propios números le dan la razón, y dan la razón a los que dicen que no se ha hecho casi nada o muy poco. Yo acá no voy a hablar de los esfuerzos individuales, que pueden haber sido muy loables. Primero quiero ir a... no tanto a la forma de estos dos discursos que hemos escuchado, los que tú acabas de citar, o la frase de Mujica que escuchábamos, sino más bien al contenido. Porque detrás de una discusión que puede ser bastante superficial, baños o no baños, milicos o conducta autoritaria o no autoritaria, aristocracia o no aristocracia, hay un tema sí fundamental que sufren casi 200.000 uruguayos, ¿no? Según cifras del 2006, no sé si hay nuevas. Que es vivir en un asentamiento, ¿tá? Un asentamiento con todos los problemas que ya estaba describiendo Isabel. Yo varios años tuve que cubrir en asentamientos, y ahora hace un tiempo que no, y entonces me fui a ver qué últimas cifras tenemos, porque sí sabemos que desde la vuelta a la democracia hasta ahora han subido, han habido cada vez hay más asentamientos y más personas que viven en asentamientos en Montevideo y en el interior. Y un estudio del INE con el PIAI, recuerdan que el PIAI era... y es ese organismo que salió para combatir justamente, o para regularizar, mejor dicho.
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.
Para regularizar. Ese estudio del 2006, hecho en base a una cantidad de factores, dice que en Uruguay hay 670, en el 2006 había 676 asentamientos, un poco más de 400 en Montevideo, 264. Para hablar de cifras redondas, en el 2006 eran 676. En el 98-2000, que era el último estudio que se había hecho, eran 464. Que alguien calcule el aumento, pero es importante. Es cierto que tenemos la crisis en el medio, todo lo que quieran, pero eso es una realidad. Y el PIAI ya estaba funcionando. Habría que ver si hay cifras nuevas ahora, luego de que se han divulgado algunas sobre pobreza y demás. O sea que el 6% de todos los uruguayos, y un número enorme, 200.000, viven en asentamientos. Si vamos a discutir si está bien o mal determinadas propuestas que son propuestas políticas, discutamos el fondo del asunto, me parece a mí. ¿Tá? Discutamos qué se hace con todo esto. Entiendo que no todos los asentamientos eran regularizables, pero ¿tampoco son regularizables en todos estos años? o tan poco se han tomado decisiones de qué hacer con ellos?
Te faltó, Karina, decir cuántos asentamientos logró regularizar el PIAE.
Es que no tengo esa cifra, vos que la tenés.
Son 3 o 4. Terminada la regularización frente a las cifras de centenas de asentamientos.
¿Los incluyendo que fueron trasladados? ¿Creados? Digo, a nuevos barrios creados.
Digamos, terminados y autorizados. Además, hay que decir que el PIAE selecciona los asentamientos regularizables, o sea, los peores, los
no,
que están...
No, ya lo de los otros que fueron trasladados, borrados, sí, como el 25 de agosto.
Sí, son muy pocos en total.
Graciano.
Yo saldría un poco, por lo menos era lo que yo tenía pensado sobre este tema, salir un poco de, digamos, del tema en sí mismo del asentamiento, e inscribir esto dentro de la campaña electoral, que me parece que es quizás el aporte que yo pueda hacer aquí en este tema concreto. Y en ese sentido, yo noto una cierta, ¿cómo decirle? No sé si llamar, cierta artificialidad en lo que va de esta campaña electoral. Me da la impresión de que faltan todavía las grandes líneas maestras de la campaña electoral. Creo además que el mes de julio no va a pasar a la historia como el mes más brillante de la carrera política del doctor Lacalle, una carrera muy extensa, muy exitosa, llena de muchas páginas importantes. Creo que, y lo recordaba ayer un colega en el diario El Observador, una serie de afirmaciones que bueno, dieron pie a que digamos, los candidatos del gobierno pudieran reaccionar y pudieran rehacer el traspié inicial con el que habían empezado esta campaña. De manera que yo me gustaría centrarme en lo que es la campaña electoral, en esa, a mi juicio, falta de líneas maestras que todavía yo vislumbro que hay en esta campaña electoral, a la brevedad de la campaña electoral, a una circunstancia que nunca hay que perder de vista, y es que esta elección no la tiene ni ganada ni perdida nadie todavía. Con los números a la vista, esta es una elección que va a ser muy cerrada, y cada uno puede pensar de las encuestas lo que quiera, pero esta va a ser una elección muy cerrada, muy cerrada, va a ser muy corta, y los errores se van a pagar muy caros, muy caros. El que piensa que la campaña electoral va a dar un giro el 25 de septiembre, cuando empiece la campaña televisiva, está muy equivocado. Me adelanto a decirlo, y perdonen que lo diga con esta, digamos, seguridad o con este enfoque categórico. Está muy, muy equivocado el que piense que esta campaña va a tomar un giro espectacular después del 25 de septiembre. La última elección demuestra claramente que el día que empezó la campaña televisiva y el día de la elección, los resultados, el día de la elección, fueron casi idénticos a los de las encuestas realizadas el día antes de la campaña televisiva. Una campaña muy breve como es esta, una campaña en una elección muy cerrada como es esta, se gana o se pierde más que nada, por los errores propios más que por los aciertos ajenos. Entonces, en ese contexto me parece que yo me permitiría, digamos, inscribir este episodio. Me parece que es un tema que los que piensan las campañas electorales no deberían dejarlo pasar por alto. Creo que en el campo de la oposición, porque en definitiva cualquier elección en cualquier país del mundo es una elección entre gobierno y oposición.
Pero y tú es una estás haciendo entre... un juicio de valor de cualquier forma, en la medida que estás incluyendo una propuesta, porque fue una propuesta de Lacalle dentro de una nómina de errores.
Bueno, no, yo...
Una palabra, ¿estás considerando de pronto que esta propuesta es...?
Yo me hice eco de un artículo, o sea, en definitiva, lo que termina siendo verdad en política no es lo que uno piensa individualmente, porque uno no es nadie.
Hay una solución concreta, discutible...
Por eso yo aclaré que no me iba a referir a la propuesta concreta, porque sinceramente me parece que es un tema opinable y cada uno puede tener su punto de vista. Yo simplemente lo enfoqué de otro punto de vista, desde la campaña electoral. Y en esto me parece que no hay verdades absolutas. Yo no me considero dueño de la verdad. Simplemente traje a colación un artículo que se publicó ayer en El Observador, de un periodista muy reconocido como es Pereira, donde establece una serie de puntualizaciones que se pueden compartir o no. No importa.
Pero para ti es como... un error, que es lo que a mí no me queda claro. Para ti es un error este planteamiento Lacalle o el de Mujica.
¿No? Yo lo que dije es que...
Está marcado como un error.
Yo creo que esta es una campaña muy corta, creo que le faltan líneas vertebrales, creo que el primer mes de la campaña el doctor Lacalle, sorprendentemente por su experiencia, por su trayectoria, por su capacidad, yo creo que hay consenso, incluso entre sus propios partidarios, me parece que hay consenso en que dio algunos pasos en falso. Uh-huh. Yo creo que hay consenso, me parece que eso no es descabellado afirmarlo.
Yo te hago una pregunta, disculpame que...
No, por favor.
Tomo el tema... porque parece que estuviéramos hablando de, en sí mismo, del tema de la vivienda, ¿verdad? La vivienda en realidad es consecuencia de una fragmentación social que viene también de políticas económicas que no nacieron ayer. Y yo puedo coincidir incluso que la Intendencia no ha tenido las políticas suficientes para combatir ese problema. Pero también cuando uno toma este tema dice, bueno, ¿cuáles son las causas reales? Y cuando yo escucho una propuesta de esta naturaleza, yo me imagino a una persona de un asentamiento debajo de una ducha calentita, similar a la que puede estar en Pinares de Punta del Este. Yo sé, me vino como esa imagen, una ducha cuando salgo de la playa, muy calentita, que me ducho, me corto el pelo, me revisa el médico y me pongo debajo de un cartón. Entonces digo, yo no digo, por supuesto, que esté mal la higiene, no digo que esté mal que estemos con asistencia médica, pero digo, ¿y después qué? Porque lo que tenemos que discutir como sociedad es cómo nosotros integramos a esos ciudadanos. Y si los mecanismos de integración son estos, yo realmente los pongo en tela de juicio. Creo que los caminos, digo, yo estoy viendo que acá dice un paliativo mientras... No. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto real? Coincido contigo que me parece que lo que está faltando es ponernos de acuerdo en unas políticas de integración social y que al fin estemos hablando de que tenemos pobres y que tenemos que da vergüenza salir de determinadas áreas de Montevideo. Da vergüenza.
Pero yo te planteo una pregunta.
Sí.
En este país, ¿no se ha estudiado y diagnosticado y analizado como todos los temas, porque es uno de los aspectos que creo que es más característicos de nuestra sociedad, que lo analizamos todo, lo planteamos todo, y las soluciones terminan por no aparecer?
Sí.
Nunca pasamos del diagnóstico. Entonces, tú, es cierto, estás pidiendo más diagnóstico, pero ¿por qué no pedir que de una vez por todas, a las razones que estamos todos de acuerdo, tienen años de antigüedad, se empiecen a concretar con pasos, posibilidades reales, no ilusión, no teoría, no laboratorio, sino realidad?
Pero nosotros tenemos una historia de realidad. Y ahí yo, disculpen que tome a algunas ideas del Pepe, pero me pareció interpretarla de esta manera. Este es un país con una enorme historia de organizaciones sociales, de los vecinos organizándose, de darle el protagonismo y de tomar el protagonismo a aquellas personas que tienen su problema. Yo recuerdo que mi madre integraba una comisión de fomento de mi escuela, que era muy humilde, y entre los vecinos nosotros lo que hacíamos era recuperar el edificio y tratar de mantener y hacer un mantenimiento que fuera digno.
Sigue funcionando.
Y había cooperativas de vivienda.
Y las cooperativas de vivienda. Desde el punto de vista artístico, los vecinos, entre nosotros organizábamos nuestro tablado, organizábamos nuestro club social y deportivo, nos comprábamos las camisetas para un cuadro de fútbol. ¿A qué voy con esto? Creo que la participación ciudadana, creo que la organización social es uno, y creo que el voluntariado, la milicia. Yo recuerdo que mi abuelo español, recuerdo los cuentos, ¿va?, organizaban las brigadas de apoyo a la República Española. Y creo que esa herencia que nosotros fuimos generando, hubo algún momento de nuestra cultura donde nosotros desechamos la organización, esas organizaciones sociales.
Hay otro aspecto, que es el de la solidaridad.
No.
¿Sabés por qué?
Pero ya porque nos estamos yendo, déjame solamente terminar esto. Porque muchos de los proyectos que se están planteando, ¿y cómo se van a hacer? Con solidaridad. Con trabajo voluntario. Porque dice, ¿cómo van a ser las escuelas de tiempo completo? ¿Cómo vamos a descentralizar la enseñanza? La integración social, por supuesto que pasa por la vivienda, pero pasa por la educación, pasa por el acceso a bienes culturales.
Estamos de acuerdo, pero yo les pregunto algo mucho más básico. Hace menos de un mes escuchamos a diferentes reparticiones de gobierno darnos los nuevos datos sobre pobreza, que, por suerte, ha bajado en estos últimos años. Claro. Ahora, yo me pregunto, no lo sé, pero tiendo a suponer que muchas de esas personas que capaz que salieron de la pobreza estadística porque superaron determinado ingreso, siguen viviendo en asentamientos. Por lo tanto, esas personas siguen siendo pobres desde el punto de vista de calidad de vida, claro, más allá de que tengan 1,000 pesos más o 1,000 pesos menos para comprar la canasta. Sí, claro. Entonces, a eso me refiero yo. Yo creo que ni Mujica ni La Calle están abordando esa situación de fondo. Ni La Calle con esta acción, que tal vez pueda ser muy bien vista, porque uno se siente bien cuando está bien físicamente, eso es verdad, ni Mujica saliendo a dispararle al otro sin tampoco una propuesta de fondo.
Isabel, tú mencionaste ayuda mutua, perdón, cooperativas, ayuda mutua, todos sistemas que están funcionando pero que llevan mucho tiempo y que de alguna forma reúnen a gente que alguna base tiene. No es exactamente aplicable a erradicar asentamientos, que es el nivel más bajo.
Yo quisiera simplemente, para redondear algo en este bloque, contarles que en el departamento de Maldonado existió y existe con otras características ahora el campus de Maldonado. Hay una enorme cantidad de la gente que vive en asentamientos que trabaja en la industria de la construcción y no tenía la posibilidad de bañarse. Se hicieron socios todos del campus y a la vuelta de la obra pasaban por el campus y se bañaban y hacían uso del acceso público a unas condiciones de higiene que les estaba brindado, no en el asentamiento. Las mujeres y los niños no podían bañarse, se bañaban los hombres que tenían la posibilidad de trasladarse desde el asentamiento a la obra y al regreso bañarse. O sea, es un tema de dignidad.
Sí. Hace casi 20 años, esto es un mensaje que llega y creo que habla de una experiencia perfectamente entendible. Funcionan en Fray Bentos, en el centro del barrio Las Canteras y Plaza Librato, baños con duchas con agua caliente y piletas para lavar la ropa. Son del tiempo de Mario Carminati. En su momento se criticó ferozmente por razones parecidas a las esgrimidas por Mujica. Pero ese centro de barrio proporcionó y sigue proporcionando servicios de salud y odontológicos, talleres educativos y culturales, comedor para niños y proporcionó un lugar de reuniones de las familias. También se cortaba el pelo a un precio económico.
Yo quiero volver un poco a mi enfoque, porque como es el distinto, digamos, al que se instaló en la mesa, y como Héctor hizo una referencia, quizás yo no me expresé, digamos, con toda la claridad que hubiera sido necesario. Cuando yo decía que, a mi juicio, faltan las grandes líneas maestras en la campaña electoral, desde mi punto de vista, no me refería tanto a la necesidad de que haya consenso, digamos, en las grandes soluciones para los temas que están por sobre los partidos. Yo me refería a que faltan, para mi juicio, líneas maestras dentro, digamos, del punto de vista técnico de la campaña electoral. Es decir, ¿a dónde apuntan las campañas electorales? Yo no lo estoy viendo claro, pero me adelanto a decir que si alguien piensa que esta campaña electoral en particular, esta campaña electoral, es una especie de certamen de belleza entre propuestas de gobierno, creo que se equivoca profundamente.
Qué desalentador.
Creo que digo mi punto de vista. Si alguien piensa que esta elección, esta, se va a ganar porque yo presento la idea más bonita, más original, se equivoca. Porque los temas de esta campaña son otros, muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces, por eso yo decía que me parece que le faltan líneas vertebrales a la campaña. Y si alguien sigue por este camino, a mi juicio, a mi modesto juicio,
Isabel,
creo que se está equivocando.
Isabel quiere terminar este tema.
No, yo quisiera en realidad salir de lo que estamos diciendo y ir al tema de fondo. O sea, yo creo que las políticas sociales en el país son absolutamente ineficaces, están tienen resultados sociales alcanzados quizás en sectorialmente y, por ejemplo, están feudalizadas en una cantidad de instituciones, están repetidas. Héctor Guido nos habló de la intendencia. La intendencia es la intendencia de Montevideo. Estamos hablando de acciones del gobierno central y hay 18 otras intendencias más que duplican todos los servicios del Estado, tanto de vivienda como de salud, como de educación, como de atención a la infancia. Tenemos instituciones que se dedican a la juventud, instituciones que se dedican a la alimentación. No están coordinadas, se sobreponen, son costosísimas, para no hablar de lo que es la seguridad social, que implica algo así como el 80%, o implicaba alrededor del 80% del gasto en seguridad social. Tenemos los gastos en educación por otro lado, y los gastos en vivienda son relativamente mínimos, y digamos, están repartidos también. Hay intendencias que hacen viviendas, hay otras intendencias que no las hacen, el PI hace según indicaciones del BID. Entonces, lo que sí es una salida posible, seria y de fondo a esta situación es, primero, el saber que no es cuestión de salir a darles vivienda. Yo creo que la propuesta que hace Mujica en la intervención que oímos, que les vamos a dar viviendas a todos como primera cosa, no tenemos en el país rubros para hacer eso en este momento, y no es lógico contar con lo que sí debemos contar, que es la responsabilidad de los ciudadanos y la participación de los ciudadanos. Estamos hablando de políticas públicas. En la atribución de dineros de las políticas públicas tiene que empezar a ser coherente, primera cosa. Entonces, todo esto pasa por la reforma de un Estado que está lleno de pequeños feudos en competencia unos con otros y la priorización de ciertos temas, dentro del cual el tema de los ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que viven en asentamientos o ciudadanos que acatan y viven de acuerdo al sistema formal, es, yo diría, está en la base de la existencia misma del país, no de una intendencia, sino del país.